Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora te cuento que ha sido ingresado en un hospital madrileño Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, por una gastroenteritis aguda. Javier Atar.
Rivera se encuentra en el Hospital Universitario Puerta del Sur, en Móstoles, tras sufrir un cuadro de gastroenteritis aguda, probablemente provocado por una salmonela, según han informado fuentes de Ciudadanos. El líder de la formación naranja deberá permanecer ingresado en periodo de recuperación y el tiempo variará en función de su evolución clínica. Hoy no tenía ningún acto previsto en agenda. Ayer, Albert Rivera tuvo su última aparición pública, fue en el Congreso de los Diputados. Allí ofreció una rueda de prensa después de declinar reunirse con el presidente del Gobierno en su ronda de conversaciones para la investidura.
Y te cuento ahora que el Tribunal Supremo ha condenado el silencio cómplice del entorno de las víctimas de violencia machista en una sentencia en la que condena a un hombre a casi 17 años de prisión por maltratar y agredir sexualmente a su pareja. Patricia Rossetti.
El silencio cómplice del entorno de la víctima y el acoso cómplice del entorno del agresor provocan una clara cifra negra de la criminalidad, destaca el Supremo. El entorno del agresor puede llegar a cuestionar la credibilidad de la víctima negando la existencia del maltrato. Y ello lleva al silencio que se deriva de la soledad de la víctima. El miedo junto a la falta de ayuda provocan el rechazo a la denuncia y esa falta de ayuda se convierte en una losa. El retraso en la denuncia no puede suponer duda de credibilidad, dice el Supremo, y eso provoca una doble victimización.
Y fallece un joven atropellado por un tren cuando cruzaba la vía, al parecer con un patinete, cerca de la estación del Mollet del Vallès en Barcelona. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los Mossos de Escuadra ya han abierto una investigación, pero la principal hipótesis es que el atropello mortal se debe a un accidente. Según fuentes de Rodalías, la víctima, de entre 25 y 30 años, iba en patines, habría cruzado la vía cerca de la estación de Mollet por un paso no habilitado. El tren afectado de la línea R11 iba a dirección Portbou y no tenía parada en la estación de Mollet, donde se ha producido el atropello. El accidente ha provocado una alteración importante de los horarios, pero el servicio ya está totalmente normalizado.
Te cuento también que la población de la Unión Europea sigue creciendo, aunque gracias a la inmigración, ya que se producen más muertes que nacimientos. Ya somos algo más de 513 millones. Corresponsal José Luis Concejero.
Somos más en Europa si lo comparamos con el año pasado. En total, 513 millones y medio de personas, algo que se debe a la inmigración, ya que en el último año se han registrado más descensos que nacimientos. Concretamente, hubo un total de 5,3 millones de fallecimientos frente a 5 millones de nacimientos. Por países, Alemania se mantiene como el país más poblado de la Unión Europea, seguido de Francia y el Reino Unido. Unos datos que ponen de manifiesto que la inmigración mantiene la población en Europa. En Bruselas aseguran que en los últimos dos años se han registrado más muertes que nacimientos.
Y te cuento también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido cautelarmente la obligación de contratar con una hora de antelación a las VTC, como había ordenado la Generalitat. Y ya en los deportes, pues claro, seguimos pendientes de los españoles en Wimbledon. Luis Millán.
Ahora mismo de Roberto Bautista. Cuando termine su partido jugará Nadal, pero de momento sigue luchando el castellonense por estar en las semifinales del torneo británico. Ángel García, enviado especial de COPE, ¿cómo le va el español?
Y no podemos contar mejores noticias desde esta pista número uno de Wimbledon, porque Roberto Bautista está a un punto y un juego de las semifinales de Wimbledon. Ganó los dos primeros sets 7-5, 6-4, perdió el tercero por 3-6 y está ahora 4-1 y ventaja sobre el servicio de Pella, así que insisto, este punto y un juego más y Roberto Bautista estará en semifinales. Cuando termine su partido jugará Rafa Nadal ante el norteamericano Sam Querrey. A Bautista ya le espera Novak Djokovic. A Nadal veremos si Federer o Nishikori.
Tenemos también en directo la quinta etapa del Tour de Francia, enviado especial del equipo de COPE a la Ronda Gala, Quique Iglesias. ¿Cuánto queda para meta?
Quedan 19 kilómetros para la meta aquí en Colmar, pelotón agrupado ahora mismo subiendo los últimos metros de la cota de Trois Châteaux, de esta etapa de media montaña en los Vosgos, así que a 19 kilómetros para la meta, el pelotón agrupado, ya está extinguida la fuga del día. Por detrás han perdido opciones los sprinters tipo Caleb Ewan, Greipel o Elia Viviani. Ahora mismo Chandre Meris, el belga, es cabeza de carrera, pero aquí va a ganar uno de los buenos.
Y en fútbol, el Real Madrid ha presentado a Eder Militao con un gran susto. El jugador se ha mareado y ha tenido que cortar la rueda de prensa, mientras en Montreal sus compañeros están realizando su primer entrenamiento de la pretemporada.
Sigues en la tarde de COPE. Qué pena de vídeo.
De no poder verlo, ¿no?
No, de no poder grabarlo.
Ah, de no poder grabarlo.
Los dos tontos aquí bailando.
Ah, bueno, no, hombre.
Con las
el otro día
brazos en alto.
Os quejabais de que no bailaba,
no,
por lo menos
no
ya.
No, ponemos estas cosas en las redes sociales. La gente no nos conoce.
Claro, lo
no interactúa
que somos
con nosotros en redes. Estamos out.
Yo bailo de cintura para arriba.
Silvia, ven a grabarnos, que volvemos a bailar Juan
¿sí?
Solo y yo. Hombre,
venga,
claro,
vamos.
Mira, ahora, el In the
vamos.
Navy, venga. Aquí los tontos levantando los brazos. Que estoy convencida que quien nos escuche desde el coche, por ejemplo, o en casa, está haciendo lo mismo, ¿o no? Claro, mira. ¿Eh? Claro. Bueno,
bueno,
venga,
hasta
ya.
Momento.
Ya
momento para redes.
Después
ya
de este momento. Ya ha entrado en el estudio un soplo de aire fresco como el aroma de las flores púrpuras del brezo que salpican los campos en otoño. Recibamos... Que me quedo sin aire. Recibamos, como se merece, al mítico Juan Solo.
Bueno... ¡Qué recibimiento! ¡Qué barbaridad!
Bien.
Bueno, Pilar, qué poetisa.
¿Verdad que sí?
Eres toda una artista.
Pero vamos, total, artista total.
Hay otro artista al que quiero felicitar hoy.
¿Sí?
Julio Iglesias, que ha vuelto a ser padre.
La vida sigue igual.
Bueno, igual.
No,
no
digo para él,
vida,
por esto
¿eh?
De ser padre, para Julio Iglesias.
Claro, eso
tiene
sí,
muchos ya,
eso sí.
Tiene 8. Javier Sánchez Santos. Es hijo del cantante, según ha dictaminado el juez de Valencia, José Miguel Bort. La verdad es que tú los ves y se parecen muchísimo. Y te lo puedo decir porque, claro, no es un bebé. El chaval tiene ya 43 años, así que por lo menos...
¿Por qué has puesto en New York, New York?
Hombre, porque la vida de Julio Iglesias y la de Frank Sinatra como que se me parece. Un poco.
A ver, todo el rato.
No son de estar en casa viendo Netflix, son de pasárselo
bien.
Bueno,
venga, vale.
En fin, que digo que el chaval ya está criado, pues
¿sí?
Tiene 43 años o 44.
Sí. Ahí ya lo tiene hecho.
Así que te vas a ahorrar un montón,
eso es
un uniforme para el colegio,
totalmente,
libros, todo
los libros,
esto.
Sí.
Muchas felicidades, Julio. El Día del Padre te debes hinchar a regalos. Seguro que tus hijos te dan muchas alegrías. No podemos decir lo mismo de nuestros políticos.
De todas formas, Julio Iglesias va a recurrir todavía a la sentencia.
Por supuesto,
¿eh?
La va a recurrir. El juez ha dicho, pues es que se parece muchísimo. Lo ha dicho el juez.
No le ha hecho falta ni prueba
de
ADN.
Se parece muchísimo, claro.
Bueno.
En fin, pero lo van a recurrir. Todavía no es oficial, pero vamos.
Bueno, políticos.
Políticos. Bueno, ayer hubo reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Creo que van 5.
Sí, van 5.
Y las que nos quedan.
Exacto.
La cosa Sánchez-Iglesias no acaba de arrancar. Como Carlos Sainz en el último tramo del rally. ¿Trata de arrancarlo? Pues no. Iglesias...
Sabes que estamos hablando de eso hoy, ¿no? En el programa.
No, ha sido casualidad total. No me digas. Iglesias está molesto.
De copilotos, digo.
Ajá.
Bueno, venga.
Iglesias está molesto con Sánchez, aunque se ha propuesto solucionar las diferencias por la cuenta que le trae.
¿Y si te dijera que ahora es vuestro enemigo?
Haría las paces con él.
Harían las paces con él, tiene que hacerlas, ¿no? Porque si no, pueden desaparecer. En el PSOE están cabreados por el exceso de protagonismo que se atribuye Pablo Iglesias y están molestos con su negativa a apoyar la investidura.
No es una estrategia, esto es... cólera.
¡Cólera! No sé si llega tanto, pero el corte me vería muy bien. A todo esto... Hoy en la Comunidad de Madrid se ha celebrado por primera vez en nuestra democracia una sesión de investidura sin nadie a quien investir. Esto es imposible.
Cosas, ¿eh?
Claro, es como una paella sin arroz.
Por ejemplo.
Como un concurso literario presentado por Belén Esteban. O como una piscina municipal sin chonis. Estas cosas pues no se pueden dar. Se está liando parda en los gobiernos autonómicos. Los partidos desde Madrid marcan líneas rojas que luego los representantes autonómicos no siempre están dispuestos a respetar.
Tenemos órdenes. Cumplámoslas.
Cumplir órdenes no es mi estilo.
Ahí está. En fin, y se lía. Y en agosto los políticos se van de vacaciones. Así que yo dudo mucho de que nuestros políticos puedan encontrar una solución.
Su carencia de fe resulta molesta.
Hombre, ya encontró el lugar apropiado para poner un corte de Darth Vader.
Darth Vader es un recurso
un clásico,
siempre es
un clásico fundamental.
Pero bueno, que es verdad que no tengo ninguna fe en nuestros políticos.
Lo sé.
Bueno, cambiamos el tercio. ¿A ti
cambiamos el tercio.
¿Qué tal se te da el deporte, Pilar?
¿Practicarlo?
Sí, claro. Verlo ya sé que muy bien, pero practicarlo, ¿no?
No, no.
¿Destacas en alguna disciplina deportiva?
No.
Claro.
Por eso nadie recordará tu nombre.
Como deportista, claro. Como deportista.
Pero ¿te parece normal que puede, como deportista, nadie recordará tu nombre?
Nadie recordará tu nombre, sí, claro. Sí, si no destacas en nada,
no,
yo,
en deporte
yo tampoco,
no, desde luego.
Tampoco.
Nadie recordará mi nombre, desde luego, en ningún deporte.
Esto que voy a contar va a interesar mucho a niños, y quizá no tan niños que nos estén escuchando ahora mismo, porque, chavales, no importa que no destaquéis en un deporte determinado, siempre podéis inventaros uno a vuestra medida.
Cuéntame, a ver si me sirve.
Es el caso de Alan Nasty Nash. Nasty es como desagradable, es un apodo, ¿vale? Alan Nash el desagradable, que es 16 veces campeón del mundo de lucha con los dedos de los pies.
No lo entiendo.
Yo tampoco, ¿eh?
No,
no lo entiendo.
Explico en qué consiste el deporte.
Explica.
Todavía no lo ponen en las televisiones.
Pues qué pena.
Sí,
porque yo me engancho a cualquier deporte, o sea que...
Yo aconsejo a Movistar que consiga los derechos de la lucha de dedos con los pies. Bueno, ¿en qué consiste? Los dos participantes se sientan en el suelo, porque si no es muy complicado y peligroso, se sienten en el suelo con el culete. Extiende, dobla una pierna, la otra la extiende, y entonces hay dos barras de madera que delimitan los límites del campo, ¿no? Entonces, entrelazan los contrincantes los dedos de sus pies. El dedo gordo es importantísimo porque es el que hace más fuerza. Y entonces, como si se tratara de un pulso, uno tira hacia. Cada uno tira hacia la derecha del pie del otro. Si consigues tocar la madera con el pie del otro, ganas. ¿Cómo lo ves?
Que te puedes quedar sin pie, pues sin dedo, una dislocación, un esguince, en fin, no lo veo bien.
Este hombre,
no lo veo bien.
Alan Nash, el campeón, es un bestiaco, o sea, he visto el vídeo de cómo se prepara.
Te engancha el dedo y ya no lo suelta, ¿no?
Él ya probó antes el ala delta, pero chocó contra una vaca, no es broma, es verdad, lo cuenta. Después probó el rafting, pero se cayó de la balsa, así que dijo, bueno, tengo que encontrar un deporte en el que yo pueda darlo todo de mí mismo. Lleva su nombre tatuado en la espalda, en una camisa fantástica, en fin. Y no quiero, es un deporte raro, pero lo podéis practicar porque es inocuo. Y no quiero acabar hoy...
No sé yo, ¿eh? Yo es que tengo los pies muy delicados.
Ah, por favor.
Muy delicados. A mí, lo único que me duele del cuerpo es los pies.
Los pies. Bueno,
yo creo que no es deporte para mí.
Pues a lo mejor, Pilar, tienes que empezar a competir en esto, quizá en un nivel amateur, unas categorías inferiores, y esto te puede ayudar. En fin, no quiero acabar hoy sin mandar un saludo muy especial a todos aquellos afortunados que empezáis a disfrutar de vuestras vacaciones. Muchos vais a coger un avión para llegar a vuestro destino. Qué bonito. Quizás sea un vuelo largo, 8, 9, 10 horas. ¿Puede haber algo más molesto que llevar en el vuelo este hilo musical?
Ya
los niños los quiero mucho.
Yo también.
Pero es verdad que cuando entran en barrena es desesperante.
Entran en bucle y no paran.
Es desesperante. Esto lo sabía muy bien la mamá de un bebé de 4 meses que embarcó con su hijo en un vuelo desde Seúl, Corea del Sur, a San Francisco, Estados Unidos. Un vuelo que a ojo deben ser como 9 horas o 10.
Y esta mamá ya sabía que su hijo le da por llorar.
El niño tenía 4 meses y era su primer vuelo y dijo, va a cabrearme a todo el pasaje. Así que ella, antes de despegar, repartió entre todos los pasajeros 200 bolsas que contenían chuches, una galleta y un par de tapones para los oídos, con una nota explicando que era el primer vuelo del bebé y ya pedía perdón por adelantado ante las posibles molestias que pudiera causar.
Oye, muy
esto
bien.
Es una madre.
Sí, señor.
Esto es una madre.
Sí, señor. Me gusta mucho el gesto.
No estas que dejan al niño ahí como si fuera un potro salvaje.
No, el niño, pues no, hombre, a ver, yo, pobrecito, 4 meses y llora.
Sí.
No puedes hacer nada, ¿no? Porque,
no puedes hacer nada.
Imagínate que pobre, pues...
no se puede razonar, porque ves a la madre diciendo, ¡cállate!
Pero es un buen detalle de
es
esa mujer.
Es un detallazo,
¿eh? Sí, es un detalle a tener en cuenta. Me gusta. Hablando de viajes...
You feel brand new, big lights will inspire you, hear it from-
¿Cuántas veces has estado en Nueva York?
Así a ojo creo que 6.
¿Y cuántas veces te lo he preguntado yo?
No, creo que es la primera vez que me lo preguntas.
No, creo que te lo he preguntado más veces, pero ya
tanto.
No te acuerdas. Oh, he viajado tanto, sobre todo a Nueva York. Bueno, ¿y en Times Square cuántas veces has
estado?
Bueno,
he estado muchas, ¿sí? Y la verdad es que es un lugar precioso y emblemático.
Lo es. A mí me impresionó mucho Times Square la primera vez. He estado 2 solo, ¿eh? No 6.
Por favor.
2. Pero... Y la primera vez es verdad que me
es, no sé, es muy bonito.
Fue... Sí,
y lo has visto en tantas películas.
Exacto.
Y hay tanta gente, porque hay tanta gente, tanto cartel
pero,
luminoso.
Sí,
tanta...
pero no es nunca agobiante de gente Times Square. A mí no me lo parece. Bueno, no sé.
Ahora es peatonal.
No, estaba en obras la última vez que yo estuve. Vale, entonces sí.
Porque
entonces
estaban
sí,
quitando la...
después.
Bueno, no sé
bueno
cómo
pues
ahora.
Yo qué sé.
Bueno.
Vamos a hablar con alguien que acaba de estar en Times Square. A lo mejor nos puede aclarar esta duda. En realidad, mira, es alguien que acaba, sí, de regresar de Nueva York y que me imagino que habrá visitado otras cosas de Nueva York, todas fantásticas, como nos pasa a todos, que nos gusta a todos mucho Nueva York, pero también ha estado en Times Square. Lo que pasa es que él no solo ha ido... Bueno, sí, iba de visita, pero luego ha pasado algo. Se llama Rubén, es policía nacional y trabaja en Valencia. Bueno, estaba paseando por Times Square cuando de repente él ve a una persona que va con un perro agresivo, que por cierto estaba suelto y que estaba molestando a la gente. Bueno, había ya un policía local que le estaba recriminando esta conducta a esta persona. Lo que pasa es que en ese momento el dueño del perro hizo que ese perro, peligroso, como decimos, agresivo, atacara al policía. Oh. ¿Y qué hizo Rubén? Pues claro, entrar en acción,
¿ah,
intervenir. Sí, porque es policía en Valencia y dijo, oye, pues estar
siempre,
en Times Square.
Siempre es policía.
Exactamente, pero soy policía. Hola Rubén Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno, ¿cómo fue todo? ¿Más o menos así? ¿O qué detalle me he dejado ahí que no he contado a los oyentes?
Sí, bueno, ha sido un poco más o menos así. El perro no atacó al policía. El que atacó al policía fue el dueño del perro.
Ah, el dueño
más
del
o
perro.
Menos. Sí.
Pobrecito perro, que ya le echaba yo el San Benito encima.
Fue el perro
el
que le dijo al dueño que atacara.
Que exactamente. O sea, que de repente se puso agresivo y directamente atacó al policía.
Sí, el policía estaba recriminándole que cogiera el perro, ya que era de un gran tamaño y posiblemente raza peligrosa, era una mezcla.
Uh-huh.
Y estaba molestando a la gente, claro, habían miles de personas. Uh-huh. Estaba molestando a la gente. Entonces el chico se levantó y empezó a decirle al policía en inglés, fuck you, enfrentándose cara con cara. El policía le siguió recriminando estos hechos y el chico le pegó un cabezazo.
Y en ese momento tú dijiste, yo soy policía ante todo.
En ese momento el policía retrocedió un par de pasos del golpe y en cuanto vi que el chico se abalanzaba de nuevo sobre el policía, pues para evitar males mayores, sabiendo cómo estaba el tema de las armas allí, pues me nació del alma intentar detener al chico.
¿Y qué hiciste? ¿Fuiste para allá? ¿Y qué?
Sí, empecé a forcejear con él, caímos al suelo, en ese momento se incorporó el policía a intentar detenerlo conmigo, el compañero americano, el policía americano, intentaba pedir apoyo a la vez que le ponía los grilletes. Claro, en ese momento de nervios, el golpe, tantas cosas, no podía hacerlo todo.
Uh-huh.
Por señas le dije, yo soy policía español. Tú encárgate de pedir apoyo por el equipo, que ya me encargo yo de reducir al tío, de ponerle los grilletes.
¿Sí?
Y de cachearlo.
Sí.
Y eso es lo que hice, le cacheé, vi que no tenía superficialmente ningún arma escondida y ya le di el ok al policía americano que estaba todo correcto.
Qué bueno. ¿Y luego qué? O sea, ¿qué pasa
claro,
por ese momento?
Y la gente que hacía, porque los americanos son muy dados a aplaudir.
Pues en varios minutos se presentaron allí 10 o 12 policías, se los llevaron a todos y la gente que estaba allí, pues alguna gente me lo agradeció, dieron algunos aplausos y eso es lo que pasó.
Pero ¿y luego qué pasa a partir de ese momento? ¿Tienes que ir tú también a comisaría, contar lo que pasó? ¿Tienes que hacer alguna declaración o no? ¿No pasa nada? ¿Tú sigues tu camino? ¿Tu visita turística por Times Square? ¿Qué haces?
No, mi visita turística tuvo que esperar un rato más. Tuve que ir a una comisaría a explicar un poco lo que había pasado. Salió el atenderme el jefe de la comisaría y nada, la verdad es que me trataron espectacular. Empezaron a agradecerme y a explicarme que, pues eso, que en el tema de la peligrosidad, allí en la comisaría tenía muchas fotos de policías fallecidos por temas de tiroteos, de armas y varias cosas más. Entonces el compañero me intentó hacer entender que lo que había hecho para ellos era un honor, era muy importante, apoyar a otro compañero que le estaban pegando sin pensar las consecuencias que me podía acarrear. Pero
vamos, bueno, que te felicitaron.
Sí.
Efusivamente, por lo que
sí.
Veo, ¿no? Vamos, que no te han puesto una condecoración de milagro.
Bueno, de momento no sé nada. Lo que sé es lo que estoy contando a los medios, lo que pasó, la realidad, lo que venga después ya, ya bienvenido será.
Una cosa, Rubén, ¿y el perro no intentó defender a su amo cuando vio que tú tratabas de reducirlo?
El perro estaba revoloteando todo el rato, lo que pasa que estaba mi novia también en el lugar y se encargó un poco de controlar a la chica que estaba acompañando al chico que llevaba otro perro. Entonces le dijo a la chica que cogiera ese perro también. Ajá. Entonces la chica sí que es verdad que se quedó sentada, cogió a los perros. Mi novia se encargó de que no se me abalanzara a nadie por detrás y nada, y yo pues reducí al chico con la ayuda del policía.
O sea, os montasteis una operación ahí en un instante.
En Times Square,
sí, parecía,
¿no?
Una exhibición.
Qué fuerte, porque tu novia es policía también.
Sí, también.
Ya digo yo, porque si no, tampoco te creas tú que a lo mejor uno se atreve. Qué cosas, que te vas de viaje a Nueva York. No sé si era tu primera vez en Nueva York.
Sí, mi primera vez.
Y de repente tienes que actuar de policía también en pleno Times Square, que seguro, no sé si habrá vídeo, seguro que esto lo ha grabado alguien.
No tengo ni idea. Yo lo único que sé, las fotos que tengo son las que conozco que existen. Probablemente lo haya grabado alguien, pero no sé si lo habrán subido a la red, a YouTube, ya ahí yo me pierdo.
A ti ahora te dirá la gente, ¿y Nueva York es como en las películas? Y tú puedes decir, sí, pero vamos.
Tal cual.
No, la verdad es que tengo que estar muy agradecido a todos mis compañeros, a mis jefes y sobre todo al apoyo que estoy teniendo, las personalidades institucionales que me han llamado, dándome la enhorabuena y la verdad es que sobre todo a la policía de allí que me trató espectacular también.
Pues nada, una historia que contar de Nueva York, pero además con intervención policial, pero a lo grande. Oye, porque tú de inglés, por lo que veo, poco, ¿no?
Yo poco, justo.
Lo digo porque has dicho que te comunicaste con el policía por señas y, bueno, que te entendió, o sea, que lo hiciste bien.
Sí, bueno, le dije algunas palabras en inglés, como que era policía español en inglés, pero claro, no en ese momento de nervios no le iba a decirle yo en inglés, tú encárgate de la emisora que yo me voy a encargar de cachearlo, más sí. Le pongo los billetes, dejaros, el tío va a decir, bueno.
No hay tiempo.
Mira,
a lo mejor le hablo en inglés y se cree que es Spaninglish.
Te digo una cosa, Juan sabe bastante inglés y no creo que fuera capaz de mantener esta conversación. Tampoco. Ni grilletes, claro. Ni la emisora, ni todo lo demás. Sí. Bueno, pues enhorabuena, Rubén,
Muchísimas
desde luego,
gracias.
Volverás seguramente más veces a Nueva York y tendrás muchas historias que contar, pero como esta, seguro que pocas más,
Felicidades.
Rubén Castillo, felicidades.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias por todo.
Hasta luego. Sí, es que claro, eres policía y eres policía para siempre.
Sí, allí te dicen, si ves algo, di algo, ¿sabes? Están muy concienciados con el tema de la intervención ciudadana ante un posible peligro, que es importantísimo, porque claro, Rubén es un profesional.
Y su novia.
Y su novia.
También es policía y que le acompañaba. Bueno, que ya está por aquí Paloma Serrano, nos quiere llevar hoy, ahora, a Línea Directa.
Vamos a hablar, Pilar, de viajes largos. Mira, hay quien disfruta en moto de los viajes largos y no tiene prisa por llegar. Bueno, a esos les llamo auténticos expertos. Y también hay quien es motoexperto. Y ese es Línea Directa. Mira, te ofrece las mejores coberturas en tu seguro al mejor precio. Ahora puedes contratar desde 77 euros tu seguro de moto. Llama ya y empieza a ser un verdadero experto de la mejor manera con Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Ahora seguimos hablando de viajes, pero de los que hacemos en coche, con copiloto. Aquí está José Cobian para hablar de lo que dicen los oyentes, pero antes hay que decir que Roberto Bautista ha conseguido ganar su partido de Wimbledon ante el argentino Guido Pella, al final en 4 sets, 7-5, 6-4. 6-3 y 6-3, y bueno, pues ya está en semifinales de Wimbledon, y justo ahora empezará, bueno, justo ahora, dentro de un ratito, empezará su partido Rafa Nadal, o sea que con un poco de suerte y buen tenis tendremos dos tenistas españoles en las semifinales de Wimbledon, que es una pasada. Bautista se va a enfrentar a Djokovic, y Nadal hay que esperar a que gane a Querrey, y luego ya veremos. Pero puede ser probablemente a Federer. Dicho esto, ahora sí vamos con los copilotos.
Sí, porque mira, José Luis dice que él suele llevar de copiloto a su mujer porque dice, se duerme en cuanto salimos, pero cuando voy conduciendo y está despierta es como un navegador. Eso sí, ha puntualizado al final, ¿eh? Si se equivoca, la culpa es mía. Lo dice.
Esto pasa mucho con los copilotos en general, ¿eh?
Sí, claro. O sea,
que va.
Sí, el copiloto suele dar indicaciones y cuando tú lo haces mal, dice, ha sido culpa tuya.
Claro.
Es que no has hecho exactamente lo que debes.
Claro,
lo que
era
te he dicho,
por la
¿no?
otra, estaba clarísimo. Ya.
O si no, la culpa del GPS también.
Eso suele ser más habitual, sí.
No, nadie tiene la culpa.
Yo con el GPS tengo un pequeño problema, o sea, vamos a ver. Es que no controlo muy bien las distancias. Es decir, cuando te pone a 200 metros.
Ah, claro, que sí. Son 200 metros.
A 200
claro.
metros vale. a la derecha y tú. Vale, claro. Pero 200 metros es. Aquí, en esta intersección, es la siguiente. Tengo ahí un pequeño desajuste.
No, y cuando te dice, en el siguiente cruce coge la avenida de no sé qué,
bueno,
con no sé dónde.
Ya...
Claro, si pongo GPS, es porque no conozco esto, no
me
digas el nombre.
Y en la rotonda. La cuarta salida y empiezas a contar. ¿Pero este camino de cabras es una
claro,
salida?
Claro.
¿O cuenta como salida? Que claro.
O conduce en dirección este, que a veces lo dice. O norte.
Es verdad,
dice,
eso es verdad.
Sí, yo qué sé.
Claro.
Si no llevo una brújula.
No llevo una brújula, ya no puedo mirar más instrumentos.
Por eso es importante un copiloto que se entienda bien sí. con el GPS o con los mapas, como hacíamos antes. Bueno, hablamos de copilotos, Cobian.
Bueno, pues mira, ahora que dice los mapas, es que me acaba de escribir mi madre. Me ha dicho que cuando estaba embarazada de mí, se fue con mi padre... Se iban a Andorra de viaje y que no sabe cómo ella iba con el mapa de copiloto, mi padre conduciendo, y acabaron en Jaca.
Bueno, no está súper lejos.
No, bueno,
la sorpresa del viaje.
300 kilómetros.
Eso está chulo. No, en serio. No, 300 kilómetros.
En coche hay 300 kilómetros de Jaca a Andorra.
Entonces está lejos, sí.
Está un poco lejos.
Claro, porque
sí,
hay que bordear un
claro.
poco.
Tampoco lejos.
Ella dice que bueno,
lejos.
Que ni tan mal, porque tampoco lo conocían. Pero
claro,
habría
claro.
que escuchar a mi padre,
pero,
claro.
Hombre, viajar así está muy bien, porque pues eso, te lleva sorpresas,
claro.
cosas que
¿dónde
no conoces.
¿Dónde querías ir tú? Pues mira.
Descubres claro. sitios, está bonito.
No, sí, hay que sacar el lado bueno, está claro. Francisco dice que no es que su mujer le dé instrucciones mientras él conduce. Es que además le pone normas de circulación.
Para copilotos plasta, mi mujer. Ya para empezar, el carril izquierdo está prohibido. Haya lo que haya, si hay un transporte especial, hay que ir detrás de él a 30 por hora, 40, como sea. Y los viaductos, todos los viaductos que son cuesta abajo, ella los baja pisando el freno en el asiento del copiloto, agarrada al pasamanos ese que hay en la puerta y con las manos blancas en tensión de apretar el pasamanos.
Pues mira, esta última parte yo la entiendo, ¿eh? No hay cosa que más miedo me dé a mí en carretera que un viaducto. Y sobre todo, como ella dice, cuesta abajo. O sea, es una sensación. Mira que habré pasado yo miles y miles de veces a lo largo de mi vida por el viaducto del Espinar, ¿cómo se llama?
No lo sé, no tengo idea.
De la salida de Madrid después del túnel. O antes del túnel si vienes, ¿no? Y cada vez que paso por ahí, sobre todo cada vez que vengo a Madrid,
lo
¿no? por la nacional, por la A6, lo
es
paso
que,
mal.
Es que esa bajada...
Me impresiona
esa bajada
muchísimo. Y ya cuando viajas a Galicia... O sea, pues a Pontevedra, da igual, a La Coruña, ¿no? Por la autovía. Es que hay 1000 viaductos. Y algunos, por la zona de Orense sobre todo, ¿no? Que son eso, cuesta abajo yo. Vamos, me muero de miedo.
Pues a todos los que lo pasan mal...
No soy nada miedosa, pero en los viaductos lo paso fatal. Es que tengo vértigo.
Claro, pero no mires para abajo. Tú mira al frente, a la carretera.
Es que dice Elena, y es verdad, algunos además están mal peraltados.
Sí, sí,
y entonces
sí,
ahí
tú
sí
claro.
que... No, es verdad.
Tú, que sí, que sí. Y que
no,
se puede
mal
ver, y se puede
sí.
calcular
no?
la
sí.
torta. O sea,
algunos
sí,
no están
claro.
peraltados.
No, pero el que tú dices es verdad, ¿eh? Da mucha impresión.
Pero esto,
final, impresiona.
El que tenga problemas con el copiloto porque le dé la plasta o lo que sea, que recuerde lo que hacía el equipo A con MA cada vez que subían a un avión.
¡Hombre!
Le daban el vaso de leche, y se quedaba dormido y ya está. ¡Hemos llegado ya! ¡Loco! Se acabó.
Es una opción. Bueno, hablamos de copilotos hoy, ¿no? Ese copiloto bueno, que los hay, que te ayuda mucho en la conducción. Y luego está el copiloto plasta, que te dan ganas de dejarlo directamente en la carretera, ¿eh? Esa tentación yo creo que la hemos tenido todos en algún momento. Bueno, nos puedes dejar tus mensajes. Luego están los copilotos, sobre todo a la hora de aparcar. Esos sí que son insoportables.
Dale.
No, eso sí me pasa a sacarlos directamente
cabe,
y que se vayan.
Dale.
Y dices, ya aparcaré yo el coche, déjame en paz. Lo de aparcar sí que es terrible. Bueno, nos dejas tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa. Son notas de voz, ¿eh? Que nos tienes que enviar al 607-15-0602. Bueno, hablando de viajes, hablando de vacaciones. Una pregunta, ¿pueden irse de vacaciones los autónomos? Juan Solo, ¿tú puedes irte de vacaciones?
Esto es un país libre, puedo irme. Otra cosa es que cobre cuando me voy de vacaciones.
Por eso muchos claro, no se pueden ir.
Eso es.
En fin, lo contamos, ¿eh? Porque fíjate, este verano solo lo hará uno de cada cuatro. Y nos explica esta situación el jefe de economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE,
Estar informado.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En COPE, Cristina López-Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Iberdrola incrementa la remuneración a pagar a sus accionistas en 2019 un 7,7% respecto a la del ejercicio anterior, abonando 0,20 euros brutos por acción. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, el accionista puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario o combinar las diferentes alternativas. Infórmate en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
COPE Madrid.
Y ahora en la zona de Aranjuez en el 100.5.
Te pasas la vida esperando pequeños momentos, esperando el verano, esperando la paga doble, esperando las vacaciones. Y de golpe, ¡zas! Llega ese gran momento.
It's Audi time.
Ven a Harmauto y llévate tu Audi nuevo con entrega inmediata. Un renting increíble y todos los servicios incluidos al mejor precio. Consulta condiciones en Harmauto, tu concesionario oficial Audi de confianza.
Edith Piaf vuelve a Madrid. Tras su exitosa gira internacional, llega al Teatro Cofidis Alcázar Piaf, Voz y Delirio. La reconocida artista María Casemprum interpreta las canciones de la legendaria musa francesa. Del 19 de junio al 10 de agosto, en el Teatro Cofidis Alcázar, Piaf, Voz y Delirio. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Deja de intentarlo. No tienes el cuerpo de Vin Diesel, ni la mirada de Bruce Willis, ni la gracia latina de Pitbull. Mejor recupera tu pelo en capilarea.com.
Aquí hay simpatía, calidad, variedad, el mejor servicio y la mejor atención.
Ya, ya. ¿Y el ahorro?
Aquí hay ahorro y así se ahorra. Solo en Alcampo televisor con TDT HD Selectline de 32 pulgadas modelo LE32 de 11 con dos tomas HDMI y USB por solo 129 euros.
Te esperamos en Alcampo.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. 3 plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A las 5:34 te voy a presentar a Omar.
Soy carpintero, soy autónomo, tengo que estar todo el verano aquí porque no puedo coger vacaciones. Por los clientes hay que tratarles bien, abastecerles a todos.
Bueno, pues ya lo has escuchado, Omar es autónomo, seguramente como muchos de los que nos escucháis a esta hora de la tarde, como tú, seguramente. Así que, ¿qué te voy a contar a ti, verdad? Que tienes tu propia empresa, de lo difícil que es a veces coger unos días libres. Hoy los autónomos nos han contado que, bueno, sí se pueden ir algunos y otros no se pueden ir de vacaciones. Y no solo a lo largo del verano tienen problemas, ¿eh? También lo tienen para coger días libres a lo largo del resto del año, pues yo que sé, puentes o alguna semana por ahí suelta. Mira, te doy un dato, solo uno de cada dos trabajadores autónomos se irá de vacaciones este verano. Y no solo eso, además lo harán en un periodo desde luego mucho más reducido que la mayoría de los trabajadores asalariados. Lo harán menos de 15 días de media. Joaquín Vizmanos, jefe de economía de COPE, ha estado hablando con varios autónomos, además de con Omar. Hola, Joaquín, ¿qué tal?
Buenas Pilar, tardes. Buenas tardes.
Y ese es el tema, que ¿sí? es difícil cogerse vacaciones si eres autónomo.
Es complicado, y son 3 millones de autónomos los que tenemos en este país. He hablado con Omar, he hablado también, por ejemplo, con Almudena, ya tiene 52 años, regenta pues un pequeño kiosco de helados, de refrescos, y claro, ahora no es el mejor momento para irse de vacaciones.
Desgraciadamente los autónomos pequeños no podemos cogernos vacaciones, así que me toca estar todo el verano vendiendo helados. No puedo cerrar, voy a pasar el verano aquí en Madrid, pasando calor.
Pero claro, luego tampoco en octubre, noviembre, ya. Diciembre se puede ir porque cuando deja el kiosco de helados, de refrescos, pues va enlazando otros trabajos. Otro ejemplo, ese es el caso en el que, mira, pase lo que pase, ha decidido irse aunque sea unos días. Es José, tiene otro kiosco, en este caso de prensa. Me contaba que hasta hace nada pues nunca se iba de vacaciones, tampoco en el mes de agosto, pero ahora nos cuenta que sí, porque desde luego ese mes al menos es inhábil.
Este año he decidido irme. El año pasado me fui menos tiempo, pero la conclusión es que al final da lo mismo, porque aquí en agosto no hay gente y son muchos años ya trabajando. Al final necesitas descansar.
Hay que descansar, Pilar, pero el problema es que no todos pueden.
No todos pueden, y sobre todo es verdad que, bueno, esa sensación de tener que cerrar tu pequeño negocio es también como una especie de barrera mental, ¿no? A veces, aparte de las pérdidas económicas que la suele haber, por lo que tú has hablado, sí, por pues los datos que manejas.
Pues mira, lo que dice la encuesta que ha hecho los autónomos, no pueden cerrar por vacaciones. El 36% no se van de vacaciones porque dicen que pierden clientes, que pierden ingresos y que no lo pueden hacer. Casi el 27% porque no se lo pueden permitir económicamente, uh-huh. Y el 22% ni siquiera puede estar una semana porque al final el volumen de negocio que tiene es bajo, anda justo y no se puede permitir cerrar el kiosco, su negocio, entre otras cosas, tampoco porque no tiene un trabajador a cargo y por tanto no tiene una alternativa.
Claro, no tiene alguien que mantenga abierto,
si
a lo mejor
una
ese
tienda,
negocio.
Un comercio, exacto. Dice, bueno, pues yo tengo un trabajador contratado, exacto. Yo me voy en julio y tú te vas uh-huh. en agosto, por ejemplo. Pues no es el caso. La mayoría de los autónomos que refleja esta encuesta, pues no tienen trabajadores a cargo, con lo cual, pues al final ellos no pueden renunciar a cerrar su negocio. Fíjate, hay un dato en esta encuesta, uno de cada 5 autónomos que no se van este año de vacaciones lleva 5 años sin irse. Es decir, que ya es habitual. Y es que apenas el 10% de los que descansa afirma que logra desconectar de su trabajo. Es decir, que el 90% se va de vacaciones y al final tiene que estar pendiente de su tienda, de cómo funciona. Solamente el 10% logra desconectar, ¿eh?
Fíjate,
es tremendo, ¿eh?
Es que lo de tener negocio propio es más complicado de lo que parece.
Está claro.
Y luego a este nivel, al hecho de poder cerrar unos días, son muchos los factores que desde luego influyen, aparte de las pérdidas económicas.
Hay que pagar muchos impuestos, sí. Tienes mucha competencia, es un problema, pero bueno, refleja la realidad de un colectivo que ya de por sí tiene problemas, pero sobre todo tiene este de que al final ni desconecta ni se puede ir de vacaciones.
Alguien podría pensar, bueno, eres autónomo, eres tu propio jefe, por lo tanto tienes más libertad no, de horarios, pues no. Libertad de cogerte un día o trabajar, pues no, al final no, al
pues
final
fíjate,
es todo lo contrario.
La mayoría de los trabajadores autónomos, la mayoría, se van menos de 8 días de vacaciones, solo el 6% reconoce que se va más de 20 días. O sea, 3 semanas, que prácticamente hoy cualquier trabajo, cualquier asalariado tiene al menos 3 o 4 semanas de vacaciones. En el caso de los autónomos, solamente el 6% dice que se va más de 20 días de vacaciones. Así es imposible desconectar.
Mira, en esta conversación que estamos teniendo ahora sobre el tema de las vacaciones, que oye, también es importante irse de vacaciones, pero en el caso de los autónomos hay casos incluso más graves que el tema de irte de vacaciones. Es que me ha venido ahora justo en este momento a la cabeza el caso de una amiga mía que tiene su propia clínica veterinaria y a ella lo que le ha pasado es que está embarazada, además está ya de 8 meses, tenía contratado a un veterinario en la clínica y casualmente se le acaba de ir y ahora mismo es que no encuentra a nadie Para...
Cuando encima tendrá, me imagino, un montón de citas ya cerradas para mes de julio, entonces, de agosto. ¿Cómo le dices no a esas personas? Exacto. Porque son clientes que les dices que no y me van a volver o no me van a volver.
Te expones a cerrar
la
clínica durante un tiempo. Como tú dices, es que en este caso además estamos hablando de maternidad, baja por maternidad, ¿quién te paga la baja por maternidad? Pero sobre todo que tienes que cerrar tu negocio si no encuentras a alguien que lo mantenga abierto, O sea, que estas cosas de los autónomos...
No, está claro.
Que es verdad que...
Está claro.
O sea, hay muchos informes, parece que siempre se están quejando, pero es que...
No, muchas veces
la problemática
es con razón,
es muy, muy importante.
Y luego, sobre todo, ves, por ejemplo, lo que dice esta encuesta, pues al final, los que más dificultades tienen para irse de vacaciones son los jóvenes, todos los que trabajan en sectores como la hostelería o el sector agrícola. Ahora hay muchas campañas y, lógicamente, cuando no te puedes seguir es en verano. Y, sin embargo, si vemos el perfil de los que sí pueden irse de vacaciones, por lo general suele corresponder a una mujer, pues, en una actividad profesional... bien, pues una abogada, un economista, etcétera, que tiene su propio despacho. Ella sí se suele ir, edades entre 40 y 54 años, y esa es la que por lo general más días de vacaciones suele tener. Por lo general, a mayor edad, más días te puedes ir de vacaciones, entre otras cosas porque se entiende que también
el negocio está más
consolidado,
¿no?
Y quizá tenga sí algún trabajador contratado.
Pues gracias, Joaquín. A ver si al final todos, aunque solo sean tres o cuatro días, es que un descanso se necesita, aunque sea poco,
está claro.
Y se pueda desconectar. Gracias.
Cuídate.
Mira lo que te voy a contar a continuación. Entre los años 1945 y 1946, las fuerzas aéreas de Estados Unidos sobrevolaron gran parte de Europa y África dentro del proyecto Cassie-Jones. Estamos hablando del vuelo aerofotográfico de mayor interés histórico disponible en España. En esa época, los norteamericanos podían sobrevolar nuestro territorio siempre que fueran escoltados por cazas nacionales, pero no fue el único vuelo que hicieron. Después, entre 1956 y 1957, los norteamericanos volvieron a repetir la operación debido al asentamiento de bases militares americanas en España y a raíz de los acuerdos militares firmados entre ambos países en el año 1953. De esta operación salieron ni más ni menos que 60.000 fotogramas en blanco y negro. Y atento, porque lo interesante de estos vuelos aerofotográficos viene ahora, o al menos una de las consecuencias de estos vuelos. Resulta que a raíz de los negativos de esas fotografías han aparecido tres campamentos romanos en la frontera entre Galicia y El Bierzo, en la provincia de León. En su momento nadie supo interpretar esas imágenes, pero ahora expertos de la Universidad de Santiago de Compostela y del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC han combinado aquellos datos con las nuevas tecnologías y el resultado pues ha sido espectacular. Se han constituido una base de datos infinita que permite determinar los cambios que se han producido en el paisaje español, además de la localización de asentamientos militares romanos. José Manuel Costa García es investigador de la Universidad de Santiago de Compostela. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
David González es también investigador de esta Universidad de Santiago de Compostela y del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Creo que son a Cortiña dos Mouros, a Serra da Casiña y a Aspenas de Perteureixe. Así es como se llama cada campamento. ¿Qué campamentos son estos, José Manuel?
Pues son tres recintos que, bueno, en algunos casos no se habían conseguido identificar bien. El caso de Cortiña dos Mouros se pensaba que era un castro, ¿no? Y los otros, bueno, sí que son recientes descubrimientos. Y nada, son muy curiosos porque se entroncan en una serie de descubrimientos que se vienen produciendo en los últimos años en esta zona más occidental de la cordillera Cantábrica y que empiezan a revelar pues una presencia militar romana en la antigüedad bastante más importante de lo que se creía.
Pero, ¿cómo empieza toda esta investigación, David? ¿Cómo llegan hasta vosotros estas imágenes de las que estamos hablando tomadas por los aviones norteamericanos?
Sí, pues hace unos pocos años diferentes equipos de investigación empezaron a utilizar este tipo de documentos, fotografías históricas, para tratar de encontrar restos que hoy fuesen prácticamente ya estuviesen desaparecidos, ¿no? Porque en los últimos años han producido muchos cambios en el paisaje. Y entonces, observando estos documentos antiguos, fuimos capaces, y fueron capaces otros colegas, de reconocer algunos de estos enclaves militares.
¿Pero estas fotos dónde estaban?
Pues muchas de estas colecciones, entre ellas lo que conocemos como el vuelo americano o otros vuelos que realizaron ministerios o departamentos cartográficos del Estado o de las autonomías, estaban en los institutos de geografía o de cartografía de estas instituciones. Pero en los últimos años nuestro Estado se ha adherido a una serie de políticas de disposición en abierto hacia la ciudadanía y hacia la comunidad investigadora de todos estos documentos, y en los últimos años se han ido cargándose en una plataforma digital que tiene el Centro Nacional de Investigación Geográfica del Gobierno. Entonces, ahí los hemos podido consultar.
Uh-huh. ¿Y sabíais de la existencia, José Manuel, de estos fotogramas y, por lo tanto, ya fuisteis a... Bueno, pues vamos a investigar, a ver qué había aquí en aquellos años y qué información nos puede proporcionar? ¿Ibais directamente a por ello o fue una casualidad encontrarlo?
Efectivamente, bueno, nosotros conocíamos la existencia de muchos de estos documentos, otros... digamos que sabíamos que existían, pero nunca habíamos podido acceder a ellos porque durante mucho tiempo estuvieron, bueno, pues bajo control militar y era difícil consultarlos sin pagar por ellos, ¿no? Entonces, sabíamos que existían, pero bueno, estas cosas se fueron incorporando a medida que, como decía David, se fueron disponibilizando al gran público, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros estudiamos una zona, la prospectamos, lo que intentamos hacer es conseguir la mayor cantidad de datos posibles, la mayor cantidad de imágenes fotográficas o modelos del terreno posibles para ver el paisaje desde un punto de vista que decimos nosotros diacrónico, a lo largo del tiempo, y ver cómo ha ido evolucionando y si estos restos arqueológicos efectivamente están ahí y qué ha pasado con ellos a lo largo del tiempo también.
Vale, y una vez que conseguís estos fotogramas, claro, la posibilidad que tenemos ahora es de aplicar las nuevas tecnologías. No sé qué otro tipo de técnicas habéis aplicado para descubrir estos restos, David.
Sí, pues básicamente todas estas colecciones de fotografía aérea podemos cargarlas en una plataforma única de trabajo, y lo que podemos es, mirando en la pantalla una misma zona, podemos ir cargando diferentes imágenes que se corresponden con diferentes colecciones que fueron obtenidas en diferentes momentos de las últimas décadas.
Ajá.
Y además disponemos en los últimos años, José te podrá contar mejor que yo, nuevas tecnologías que nos permiten reconocer el terreno incluso allá donde está cubierto por árboles o arbustos bastante densos. Es la tecnología que conocemos como LIDAR, y José puede contarte mejor en qué consiste.
Pues cuéntanos qué es eso.
Pues es una tecnología revolucionaria para nosotros en el mundo de la arqueología, porque en estas zonas que bien ya contaban de antiguo con una gran masa forestal o han sido reforestadas en los últimos años debido a que, bueno, pues la explotación del campo ha cambiado muchísimo en zonas de Galicia, León, etcétera, y se ha reforestado un montón. ¿Qué pasa? Que lo que antes era visible, o en estas fotos antiguas era visible, puede haberse perdido la pista, ¿no?, a partir de la fotografía. ¿Qué puede penetrar estas ramas, estos árboles? Pues la luz, ¿no? Y en este caso, LIDAR lo que es una tecnología de pulsos láser que, digamos que son unos sensores aplicados en, bueno, que se equipan en un helicóptero o un avión, y que a medida que se va barriendo, que se va cubriendo el terreno, pues se van emitiendo esos pulsos que retornan, y básicamente lo que nos dan algunos de estos puntos es la superficie que está debajo de los árboles. Cuando nosotros quitamos toda esa masa forestal, podemos ver cosas que a simple vista es imposible verlas, ¿no?, y verlas en área. O sea, es verdaderamente revolucionario.
¿Sí? ¿Y esto es lo que ha pasado con estos campamentos de los que estamos hablando?
Sí, la verdad es que alguno de ellos, pues, bueno, la norma general es que a lo largo del tiempo van a menos. Son estructuras muy complicadas de ver, son estructuras que no fueron construidas para durar muchos años, son temporales, y por tanto el deterioro en las últimas décadas ha sido muy, muy grande, y corremos el riesgo de, en años, ya no hablo en décadas, en cuestión de años, de perderlos para siempre.
¿Pero qué son estos campamentos? ¿Cuál es su origen, David?
Pues son unos yacimientos que el ejército romano, o sea, son unos emplazamientos fortificados que el ejército romano construía en el transcurso de sus campañas militares. Piensa en un cuerpo de unos pocos miles de soldados romanos,
¿sí?,
que avanzan por un territorio desconocido para ellos, que han podido conocer a partir de exploraciones muy puntuales, y que cada noche necesitan pasar la noche en una posición segura para ellos. Y
ajá,
para ello lo que hacen es fortifican una pequeña posición, son gente muy disciplinada, simplemente ellos saben lo que cada hombre en ese grupo, cada soldado sabe lo que tiene que hacer, y construyen un campamento con empalizadas y con un pequeño foso hacia el exterior, que lo pueden hacer en unas pocas horas. Y allí pasan la noche, pasan a veces unos pocos días y continúan su avance hacia un destino que tengan prefijado. Y de ello lo que nos quedan son, pues, unas unas leves sombras en el terreno. Nos quedan unos fosos que se alargan en los prados o en los montes de estas montañas y que podemos hoy observar mirando esas fotografías aéreas o estos datos LIDAR que nos presentaba José, viendo un poco las sombras de aquello que hace 2000 años fue ese recinto militar que duró unos pocos días ocupado probablemente.
Y merece la pena, estamos hablando, como decimos, de tres asentamientos de este tipo, de tres campamentos, a Cortiña dos Mouros, a Serra de Casiñas, Penas, que están ahí, que sabéis que están ahí, porque lo habéis comprobado con las fotografías, también con esos datos LIDAR que nos explicabas perfectamente cómo funciona, José Manuel. ¿No merece la pena, no sé, excavar ahí, sacar lo que hay debajo o no? ¿O sí o no?
Sí, lógicamente, sí, siempre merece la pena excavar o trabajar en estos sitios. El problema es hasta qué punto una intervención nos puede dar los resultados que nosotros esperamos, ¿no? En arqueología siempre somos muy prudentes, nos gusta no tocar nada que no sea necesario tocar, ¿verdad? Entonces, lo que sería pertinente en estos casos, pues sería primero prospectar bien, sondear bien, intentar abrir unas pequeñas zanjas, unas pequeñas trincheras para ver cómo eran estas defensas. No sería necesario a priori excavarlo todo porque son yacimientos muy grandes, pero sí, efectivamente, antes de que desaparezca o antes de que se pierda esa información, casi con carácter de urgencia, sería necesario intervenir en ellos.
¿Y en qué punto estamos?
Estamos en el punto de siempre, de hablar, de negociar, de dar a conocer y de hablar con las instituciones para que, por su parte, que son las que deben proteger estos sitios en primer lugar, ¿no? Que no se produzcan ni expolios, ni nuevas reforestaciones, ni nuevas, claro, afecciones, sin afectar tampoco a la gente que vive allí.
Claro, porque ¿qué hay ahora mismo ahí encima?
Bueno, pues digamos que, si no recuerdo mal, ahora mismo todos estos sitios están prácticamente a pastizal o a monte, dependiendo.
Vale, pero
de...
que no hay una construcción, por ejemplo, una
ni
una vivienda. Vale.
No, a priori no, pero quiero decir que estas actividades también afectan, sí, porque hay un trasiego continuo y obviamente es un deterioro que existe también ahí, ¿no? No vas a paralizar la actividad de la gente, como decía, pero efectivamente esa erosión, por así decirlo, bien sea natural o bien sea por efecto del hombre, está afectándoles.
Pues qué interesante, ¿eh?, todo lo que me estáis contando y cómo lo habéis conseguido, cómo habéis conseguido localizar estos campamentos. Por cierto, ¿cuántas fotos, cuántos fotogramas de esas fotos que se hicieron con estos aviones norteamericanos habéis llegado a ver por esto o por otro motivo? David.
Pues varias docenas, centenares. ¿Sí? Tú piensas que llevamos los últimos años buscando ese tipo de emplazamientos. ¿Sí? Estos tres son tres entre más de una cincuentena que han aparecido, que han encontrado colegas, otros grupos o nosotros mismos en todo el noreste de la península. Y para ello hemos tenido que dejar unas cuantas diotrías. Siempre lo bloqueamos entre nosotros.
¿Y se nota realmente el cambio de la orografía y del paisaje en lo que es, bueno, podemos decir, un poco más de medio siglo, bueno, un poco más, sí, 80 años, ¿no?, una cosa así, ¿se nota la diferencia?
Sí, es bastante notable en algunos casos, sobre todo, imagínate, estos tres yacimientos de los que hablábamos en esta investigación, en las montañas bercianas, se localizan en una zona bastante poco afectada por actividad antrópica. La actividad más lesiva ha sido la reforestación de alguno de estos sitios, pero hay otros campamentos que están en lugares más apetecibles para las actividades agrícolas, para la construcción de carreteras, y algunos de estos sí que han sido, alguno de ellos ha desaparecido por completo a nuestros ojos, en función de qué fotografías estemos mirando en nuestros ordenadores.
Qué bueno. Pues José Manuel Costa García, de la Universidad de Santiago de Compostela, David González, también de esta universidad y también del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC. Gracias por contarnos cómo trabajáis, que es verdaderamente fascinante. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Chao.
Interesante, ¿eh?, combinar las nuevas tecnologías con, bueno, técnicas de hace casi 100 años, ¿no? Como eran las antiguas fotografías realizadas en este caso por aviones norteamericanos y cómo esto da buenos resultados. Está bien eso de fusionar, eso de combinar. Mira, por ejemplo, tú a la hora de conducir puedes combinar tu navegador, tu GPS, con un buen copiloto que te va indicando. Otras veces el copiloto te complica la conducción. De copilotos hablamos hoy contigo en la tarde. José Comián, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues Pepe ya ha puesto encima de la mesa uno de los grandes dilemas entre piloto y copiloto cuando se suben al coche.
Yo lo que no aguanto llevar de copiloto es que fumen. Eso es el coraje más grande que me da, porque tiene que ir con la ventanilla bajada todo el camino. Venga, que tengáis buena tarde.
Igualmente, vamos a ver, es que eso ni se discute.
El tema de fumar en el coche.
Vamos a ver. El conductor impone las normas. Yo ahí quiero decir, y sobre todo si el coche es tuyo. Yo conozco además, bueno, ahora porque yo creo, o la gente que yo conozco al menos cada vez fuma menos. Pero incluso antes, ¿no? Gente que fumaba jamás se fumaba en su coche. O sea, yo conozco muchos fumadores que jamás fuman en el coche. Por lo tanto, si no fuman ellos, no vas a fumar tú que vas de copiloto.
Vamos, hombre, está claro.
Solo faltaba.
Pero ya tienen que tener fuerza de voluntad para no fumar,
tío. No, yo creo que... Bueno, no lo sé. No, habrá casos y casos y me imagino que, no sé, depende de lo fumador que sea cada uno. Pero vamos, yo conozco desde luego mucha gente, casos de gente que son fumadores y, sin embargo, jamás en la vida fuman en un coche, por ejemplo.
Yo es no fumo...
Eso del el humo... No.
Ah, se lleva mal, pero yo no fumo y tampoco... Me da más, si va alguien en el copiloto fumando, pues mira.
Sí, te da lo mismo.
Bueno, si va la ventanilla no, abierta,
fíjate,
y...
yo no soy muy tiquismiquis, no he fumado nunca, el humo. Pero en el coche no, en el coche no soportaría que fumaran. Y luego hay otro problema, el cenicero del coche, los cigarrillos, porque, y esto, en esto me gusta insistir, porque no hay cosa que más rabia me dé que ver a alguien que va delante de mí que tira una colilla
por
la ventanilla del coche. Y no sí. Solo porque primero, me parece de una mala educación absoluta. Luego está el tema de que puedes provocar un incendio, sobre todo en verano. Vamos, me parece horrible, ya que fumas, por lo menos ponlo, déjalo ahí en el cenicero. Y si no, vamos, que ni se te ocurra tirarlo por la ventanilla. Pero vamos, me parece que lo de ahí yo no transigiría, ¿eh?
Bueno, otra historia de copilotos, la que sufrió Agustín con su madre Marisa. En un viaje a Coruña, Barcelona, con ella llegué a parar en una gasolinera y tapar el cuentakilómetros del coche con tiras de cinta aislante. Todo el rato me decía, frena, más suave, corres mucho... Como ella no sabe que el GPS marca la velocidad, pues la iba controlando por ahí.
Bueno, es que eso es muy de madre. Sí. No corras. Y si va además ahí con un poquito de miedo, pues hay que entenderlo.
Y como suene mucho el coche, ya ni te cuento.
Si suena... Ah, bueno, ya.
Si el motor hace mucho ruido.
Es verdad. Eso también es interesante. Luego lo hablamos. Hablamos de copilotos. Déjanos tus mensajes en el 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa. Me ha parecido buenísima. ¡Ah! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno. ¿Y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhouse y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhouse es tu aliado. Entra en naturhouse.es o llama al 902 15 14 14.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.